En COPE más Valencia, duros a cuatro pesetas.
Muy buenas tardes, esto es el Duros a cuatro pesetas, el programa de economía de COPE más Valencia. Empezamos. Hoy queremos empezar el programa hablando con José María Torres, el presidente de Compymes, la Confederación Nacional de Pymes. José María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Compymes?
Bueno, Compymes es la Confederación Nacional de Pymes y Autónomos. Representamos a más de 2.100.000 empresas y autónomos de toda España.
Lleva ya unos meses de presidente. ¿Cuál es la radiografía que hace usted del momento que vive la pyme española?
Bueno, vivimos momentos complicados, ¿no? Porque no acabábamos de salir de la crisis del 2008, nos viene la pandemia, la guerra de Ucrania, la hiperinflación. Vivimos momentos complicados porque esa hiperinflación pues se la están asumiendo sobre todo las pymes, pero bueno, no nos toca otra que seguir adelante y luchando, ¿no? De hecho, bueno, los ERTES y los ICOs pues han servido también para que la supervivencia de muchas pymes, ¿no?
La verdad,
bueno, nos quedan ahí un trabajo duro, ¿no?
La verdad es que llevamos unos años pues que son sorpresas, ¿no? Primero la pandemia, ahora la guerra en Ucrania. Todo esto afecta también al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, incluso más que a las grandes.
Sí, porque claro, las grandes tienen más capacidad de supervivencia, y aparte en España bueno, tenemos la problemática de que se financian de las pymes, ¿no? De hecho, llevamos esa guerra para que haya un régimen sancionador y las empresas, la gran empresa, la administración pague los plazos que marca la ley, ¿no? Uh-huh. Y ya lleva 61 prórrogas en el Congreso, ¿no? Esa ley. Uh-huh. O sea, que esperemos que ahora en la ley que la crece se arregle ese tema, ¿no? Pero bueno, al estar las grandes empresas con sus grandes lobbies haciendo fuerza para que no pase, mira, para que te hagas una idea. Según la CNMC, hay 82.000 millones de euros de facturas pendientes de pago a las pymes.
Ya.
Que se pagan fuera de plazo, ¿no?
Uh-huh. Bueno. Y sobre todo esto afecta a grandes empresas, ¿no? Incluso a la administración, que son las que son más morosas.
Sí, bueno, hay algún ayuntamiento que está pagando a 1.000 días, grandes empresas que pagan a 300 días.
Claro, que 1.000 días estamos hablando de 3 años, ¿no? 1.000 días son 3 años.
El Ayuntamiento de Jaén, por ejemplo, estaba pagando a 1.000 días.
Uh-huh.
Y luego grandes empresas pagan a 300 días y claro, eso es una lacra para la supervivencia de las pymes, ¿no? Para la tesorería y la competitividad de pymes autónomos.
Ya, es que claro, solo a los oyentes hay que imaginarse hacer algo y cobrarlo al cabo de 3 años de media. Es que es algo alucinante.
Sí, sí. Pues llevamos un montón de años luchando en el Congreso para que haya este régimen sancionador, porque para que las grandes empresas cumplan la ley y la administración. Pero bueno, esperemos que pronto esto tenga solución, ¿no?
Uh-huh. Es cierto que en España somos el único país donde las pymes, dentro de la Unión Europea, claro, no están representadas en el diálogo social.
A ver, en España una sola organización representa a todos y eso hace que haya una sobrerepresentación de la gran empresa en todos los convenios, ¿no? La mayoría de países de Europa existe una organización que representa a la gran empresa y otra organización que representa a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos, ¿no? Que eso es lo lógico, ¿no? Y es por lo que estamos luchando aquí para que sea también en España, ¿no?
Uh-huh. Porque lo curioso es que las pymes son un tanto por ciento muy elevado de la economía de nuestro país.
Pues las pymes somos el 99,8% del tejido empresarial. Tenemos el 75%, generamos el 75% del empleo y el 64% más o menos del PIB, para que te hagas una idea, ¿no?
Uh-huh. ¿Han mantenido ustedes encuentros con el gobierno para cambiar este hecho?
Sí, nosotros estamos teniendo encuentros y conversaciones constantes con el gobierno, con el Ministerio de Trabajo, para, bueno, al final nosotros lo que pedimos es que se cumpla la ley. Nosotros, según el Estatuto de los Trabajadores, la disposición sexta dice que cuando tiene más de un 10% de empresas o trabajadores, ya legalmente ya tienes que entrar directamente en el diálogo social, la concertación y la representación institucional, y lo que estamos pidiendo, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando con José María Torres, el presidente de Compymes. El hecho de que el 99% de las empresas no estén presentes en las grandes negociaciones, ¿esto qué supone?
Esto es que supone que en vez de pensar en pequeño y legislar en pequeño, como pide la Unión Europea, aquí se legisle pensando en la gran empresa, como los que están en el diálogo social, ¿no? Y en la negociación colectiva, pues son las grandes empresas, pues todo se hace pensando en ellas. Entonces, el problema, claro, las pymes, como ejemplo, la reforma laboral, ¿no? La reforma laboral, pues se ha hablado, se han recuperado derechos de los trabajadores, pero derechos de las pymes no se ha hablado. Por ejemplo, recuperar lo de Fogasa, ¿no? Que era muy importante cuando una empresa iba mal, ¿no? Esos derechos no se habla de las pymes. Siempre se dice que todo por las pymes, pero sin las pymes, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que, una anomalía que debemos solucionar lo antes posible en España.
Pues José María Torres, presidente de Compymes, muchísimas gracias y adelante con la lucha para que las pequeñas y medianas empresas puedan salir adelante en nuestro país.
Muchísimas gracias a vosotros.
Duros a cuatro pesetas.
Vamos a hablar de la Fundación Preven, porque está organizando, estará presente esa organización, queremos decir, en el South Summit Madrid 2022. Lo hará para promocionar PowerNuts, la primera aceleradora de España para proyectos liderados por personas con discapacidad. Vamos a saludar a Doriana Bagnoli, ella es la directora de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad de la Fundación Preven. Doriana, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Acudir al South Summit es una forma de reivindicar la normalización de las empresas y también de los emprendedores de los discapacitados y demostrar de esta manera que son tan competitivos como cualquier otra persona, ¿no?
Efectivamente, es una forma de visibilizar que las personas con discapacidad también tienen un sitio en el emprendimiento. Y efectivamente también es reivindicar que son o pueden ser agentes de creación de riqueza y empleo para sí mismos y para otros, creando puestos de trabajo a través del autoempleo o del emprendimiento. Es generar un cambio de mirada en la sociedad. Queremos pasar de posicionarlos como sujetos pasivos, receptores de ayudas, que es un poco la imagen que siempre se ha tenido, ¿no?, de las personas con discapacidad, a protagonistas de sus vidas. Y además, fíjese que en nuestra forma de pensar, un evento que habla de un mundo complejo que necesita ser decodificado, este es un poco el lema del South Summit del 22, debe dar cabida a la máxima diversidad, porque la diversidad, que en muchos casos se asocia a complejidad, es un motor de crecimiento y de innovación. Y de eso se habla en South Summit, de crecimiento y de innovación. Por tanto, lo que queremos es otorgar, ¿no?, a las personas con discapacidad emprendedora un papel que se han ganado a pulso en este mundo complejo, pero también innovador y en cosas de crecimiento.
Vamos a hablar de PowerNuts. ¿Qué es y qué ofrece a los emprendedores con discapacidad?
PowerNuts es una aceleradora pensada y diseñada por y para emprendedores con discapacidad que se encuentran en una fase early stage. Hay una edición anual cada año que se convoca para el mes de noviembre y dispone de 6 plazas en cada una de esas convocatorias. Son 8 meses de trabajo en 3 áreas diferentes. La parte de negocio para, evidentemente, consolidar y conseguir un crecimiento, pero también hay un fuerte trabajo en la parte personal, desarrollo de competencias de liderazgo y de gestión de un negocio, y también toda la parte social, ¿no?, de networking, la construcción de una red de contacto muy valiosa. PowerNuts es una aceleradora muy innovadora desde nuestro punto de vista, no solamente porque se dirige a un target poco explotado, ¿no?, en el ámbito del emprendimiento, que son las personas con discapacidad, sino también por esta metodología de intervención, porque realmente confeccionamos un traje a medida para cada una de las personas que participan. Hay un análisis exhaustivo de la situación de la empresa como punto de partida, pero también del perfil y de la situación del emprendedor y de su propio ecosistema. Y luego, permítame que le diga, tenemos un número de horas escandalosas dedicadas al one-to-one, al trabajo individual con la persona. Estamos hablando de 250 horas solamente dedicadas a aspectos de negocio, sin luego contar todo el acompañamiento y el entrenamiento en pitch, por ejemplo, ante los grupos de interés, y también todo el apoyo y la accesibilidad absoluta que cualquier persona con discapacidad tiene en esta aceleradora.
Cuando hablamos de aceleradora, ¿a qué nos referimos? Pues hay oyentes que no sepan esta definición.
Bueno, tenemos que matizar que para Fundación Prevent y para el programa PowerNotes, una aceleradora no se tiene que pensar como una aceleradora estándar al uso, con unos KPIs y con unas métricas que son las clásicas, ¿no?, del mundo de la aceleración de los negocios, pues la escalabilidad, el retorno de la inversión X en X tiempo. Aquí hablamos de negocios que evidentemente ya están facturando, están consolidados, hay una persona emprendedora o varias o un equipo que lo están liderando, y lo que queremos es realmente que este negocio tenga una viabilidad a lo largo del tiempo, que no se muera a los pocos años, que es lo que suele ocurrir, y además lo que queremos es que incremente su facturación. En este sentido es la aceleración. No estamos hablando de una escalabilidad X, no estamos hablando de, por ejemplo, internacionalización, también se podría dar, pero no es el grueso de las iniciativas que nosotros aceleramos.
Estáis actualmente en esta tercera convocatoria. ¿Qué tipos de emprendedores y proyectos han surgido en las dos primeras convocatorias, Doriana?
Pues han surgido proyectos de áreas muy diversas. Por ejemplo, en el ámbito de la salud hay un emprendedor con una empresa que es Psicopartner, que es un gabinete de psicología. También hay una asesoría del sueño, una iniciativa que se llama Dormir Bien. Y hay también un centro de fisioterapia para deportistas de alto nivel. Luego, por ejemplo, nos movemos en el ámbito de Smart Cities y movilidad con una aplicación para encontrar aparcamientos para personas con movilidad reducida. Uh-huh. Estamos en el ámbito de la alimentación, por ejemplo, tenemos un obrador, tenemos eventos relacionados con catas de bebidas espirituosas, tenemos un catering de productos pensados para personas que son intolerantes y tienen muchos problemas de alergias y pues eso, diversas intolerancias. Estamos en el ámbito de la comunicación, por ejemplo, tenemos una agencia de comunicación, uh-huh, o de la seguridad como servicios de ciberseguridad y de custodia de datos. Es decir, realmente son ámbitos como muy, muy variados.
Uh-huh. Para un discapacitado, ¿que puede llegar a ser más fácil emprender que tener un empleo convencional, dado que se puede organizar pues la actividad y el trabajo de sus características y necesidades?
Mire, esta pregunta me ha gustado mucho, me gusta mucho porque hay un tópico, que es la idea de que una persona con discapacidad trabaja mejor en un autoempleo respecto a un puesto de trabajo por cuenta ajena. Y ahora le explico por qué es un tópico. Evidentemente, si la empresa es mía, uh-huh, yo puedo intentar adaptarla a mis necesidades vitales, lo que no siempre es posible en un empleo ordinario, evidentemente. No obstante, también hay que destacar que en la mayoría de casos, emprender para una persona con discapacidad es más difícil respecto a emprendedores que no tengan esta situación, porque se encuentran con barreras en el acceso a recursos y servicios de emprendimientos que no están pensados para la diversidad, para empezar. Se encuentran, fíjese, con mucha desconfianza o rechazo en la promoción del producto o del servicio, especialmente en el caso de discapacidades que son visibles o que están muy estigmatizadas. Uh-huh. No siempre el entorno les proporciona los recursos que necesitan. Y además, a veces el proceso de definición de la idea, el desarrollo, la puesta en marcha es más lento por su situación de salud. Por lo tanto, tienen que tener una capacidad de tolerancia a la frustración, de determinación, de esfuerzo mucho mayor. Uh-huh. Y luego hay otro aspecto que no tenemos que olvidar, que el negocio es el negocio. Y por tanto, el éxito de un negocio depende de que ofrezca la respuesta correcta a una necesidad muy concreta. Hay iniciativas empresariales que tienen tiempos, ritmos, condiciones que son muy pocos compatibles con ciertas discapacidades. Por tanto, ¿qué hacemos desde la aceleradora? Ayudamos a la persona emprendedora a encontrar los recursos que le permitan seguir gestionando el negocio respetando las necesidades de su situación de salud, lo que no siempre es fácil, de aquí viene el tópico un poco, ¿no? Y también en algunos casos, y esto también, yo creo que es importante destacarlo, hemos acompañado a la persona hacia el cierre o el abandono de la idea, porque hemos detectado, juntamente con la persona, evidentemente, una completa incompatibilidad con la discapacidad.
Claro.
Y ello también es un éxito para nosotros y para nuestra aceleradora.
Doriana Bagnoli, directora de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad de la Fundación Preven, que vaya muy bien, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un saludo.
Hoy queremos hablar con Pilar Cuadrado, abogada de Aporcentaje, sobre los accidentes de tráfico y las posibles indemnizaciones. Pilar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Los datos lamentablemente ponen de manifiesto que con el fin de la pandemia y la recuperación del tráfico están creciendo los accidentes y con ellos además tenemos que pedir más prudencia y ahora que llega el verano. Pero si tenemos un accidente de tráfico, ¿qué es lo que se recomienda como abogada especializada en ese tipo de sucesos?
Bueno, lo que se recomienda evidentemente es acreditar todo lo que podamos el accidente, es decir, primero ir al médico, poder acreditar conforme quiénes intervinieron, hacer un parte bien hecho con identificación del conductor, de la compañía aseguradora contraria, del vehículo, la matrícula, si pueden ser hacer fotos y demás. El tema es ya cuando uno es un gran lesionado que, claro, se te llevan en ambulancia y poco tienes tú que hacer, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso siempre guardar toda la documentación que podamos en relación al accidente, tanto médica como de cualquier otro tipo.
¿Se recomienda llamar a un abogado en caso de accidente?
Pues yo diría que sí. ¿Vale? Es decir, a menos que sean unos daños materiales, que sean fáciles y que esto lo solucionan muchas veces las compañías, y siempre que estemos de acuerdo con la culpa y todo esto, cuando hay lesiones siempre es mejor tener un abogado que nos asesore, que nos pueda también incluso brindar unos profesionales que necesitaremos de ellos, como pueden ser el perito médico, si hay problemas con el accidente en cuanto a la mecánica, un perito para hacer una reconstrucción de accidente, o incluso en grandes lesionados ya o cuando hay lucros cesantes y cuestiones ya más complicadas, un actuario. Entonces, en todos estos casos, el abogado nos tutela, puede intentar llegar al acuerdo con la compañía y prepara el terreno, digamos, por si tuviera que acudirse a la vía judicial.
Porque supongo que a veces nosotros desconocemos cosas y hay tiempos que son necesarios o que caducan o que si no tardamos más tiempo del que deberíamos, podemos perder opciones, ¿no?
Efectivamente, es decir, el accidente pues prescribe al año en principio.
A un año, ¿eh?
A un año, sí. Si hubieran lesiones, desde que sanan las lesiones. Pero claro, vale. Esto a veces es complicado y no siempre el ir al médico supone que existe una estabilización lesional, que es lo que se indemniza en el ámbito de la circulación y de todas las lesiones. Es decir, no siempre tenemos que igualar ir al médico con que las lesiones tengan una sanidad a efectos legales. ¿Me explico? Es decir, hay una divergencia y eso muchas veces ocurre, que tenemos que tener a una persona que esté avezada en el tema, que sepa de qué es, y aunque utilice después un perito médico, que en definitiva será el que pueda ofrecer cuánto tiempo ha estado estabilizado, sí que es verdad que los abogados especialistas en estos temas llevamos ya muchos temas encima y sabemos muchas veces algo de medicina, ¿me explico? Es decir,
claro,
que podemos tener una mejor idea que la gente que piensa, bueno, estoy yendo al médico. Sí, estás yendo al médico, pero a veces, por ejemplo, existen rehabilitaciones que son paliativas, que se dicen, o de mera conformidad con el paciente, que en el fondo no te están curando. Entonces, todas estas cosas, a efectos de que no se nos pasen los tiempos, es conveniente que estemos guiados por un abogado que, insisto, que llegado a un punto él conocerá unos buenos profesionales, porque como en todos sitios hay buenos y malos, ¿no?
Claro.
O gente de su confianza que sepa que nos va a sacar el tema adelante.
Pilar, vamos a ponernos en la situación de que tenemos un accidente. Lo primero que suele pasar es que puede venir la policía y puede redactar un atestado. ¿En qué hay que fijarnos de ese atestado para evitar problemas futuros?
A ver, en ese atestado muchas veces nosotros, en algunas ocasiones, por ejemplo, aquí, en Barcelona, lo que se hacen es que no tomas una declaración por escrito, sino que lo haces oralmente. Entonces, a veces puede ocurrir que esa declaración no coincida. En otros momentos, en cambio, otras policías sí que te hacen hacer que tú redactes el accidente como ocurrió. Entonces, hay que fijarse muy bien en qué es lo que se dice y en cómo se explica o cómo se escribe, porque eso será lo que sirva de base para determinar quién es el responsable de ese accidente. Entonces, eso es muy importante ya desde el inicio, determinar cómo ocurrió el accidente y que no digamos una cosa por otra. ¿Me explico? Uh-huh. Que digamos la verdad, porque mantener una cosa que no es, es siempre complicado, pero que evidentemente pensemos que eso vinculará al futuro nuestra posible reclamación.
Pilar Cuadrado, abogada de Porcentaje, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta aquí el Duros a Cuatro Pesetas. Volvemos la semana que viene. Será a la misma hora los viernes en COPE más Valencia. Que tengan un buen fin de semana. En los controles técnicos hemos tenido a Jorge Martínez. Les ha hablado Kim Esteban. Adiós.